استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán, en español, presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Soy Julia Palomino y junto al equipo que hace Hispan TV Radio les presentamos un capítulo más de la serie de artículos titulados Recorridos por Irán, un espacio donde les damos a conocer los lugares bellos y espectaculares de este vasto país. En línea con nuestro viaje por las diferentes provincias de Irán, les invitamos a visitar la ciudad de Qom, la capital religiosa de Irán y el polo cultural que también es conocido como la ciudad del santuario de la familia del gran profeta del Islam, la ciudad de la ciencia y la ciudad del Sohan. La provincia de Qom está ubicada al sur de Teherán y en las cercanías del desierto central de Irán. El centro de la provincia de Qom es la ciudad de Qom, la ciudad más importante de esta provincia. Alrededor del 25% de la superficie de la provincia es montañosa y de pie de monte, mientras que el resto es llano. Los desniveles de la provincia de Qom se dividen en tres zonas: montañosa, estribada y llana. Las áreas montañosas de la provincia se localizan principalmente en el sur y suroeste, donde también se registra la mayoría de las precipitaciones. Una de las zonas montañosas más importantes de la provincia es el Valle del Leopardo, donde está prohibida la caza, debido a su proximidad al desierto, su lejanía del mar, su latitud y su desnivel respecto al nivel del mar. La provincia de Qom presenta un clima seco de baja humedad, escasa pluviometría e inadecuado. Por tanto, tiene veranos calurosos e inviernos relativamente fríos. La economía de Qom se basa en la agricultura, la ganadería y la industria. La agricultura es algo inherente a esta provincia. Las aldeas de la parte central, por ser una zona montañosa, tienen un clima templado y en ocasiones frío, por lo que se dan árboles frutales que se adaptan a temperaturas frías, como nogales, avellanos, almendros, albaricoques y cerezos, y revisten mucha importancia para la economía de las aldeas. Las aldeas de las llanuras tienen un clima cálido y sus productos son en su mayoría granadas, higos, frutas de verano, hortalizas, algodón, alfalfa y trigo. Los productos agrícolas de la provincia incluyen trigo, cebada, algodón, remolacha, azucarera, maíz y girasol, de los cuales el cultivo de cebada es muy importante. Ya en la antigüedad, la ganadería se practicaba en la provincia de Qom, al igual que en las provincias occidentales de Irán. A ello se dedican los nómadas que pasan los inviernos en esta provincia. Asimismo, también está experimentando un auge significativo la cría de vacas, ovejas y aves de forma industrial y tradicional. Debido a su ubicación entre dos importantes centros industriales, Teherán e Isfahán, sumado el desarrollo registrado en los últimos años, la provincia de Qom se ha convertido en un lugar de actividad industrial y minera. La base industrial de Qom la componen minerales no metálicos y los productos de ellos derivados se exportan a todo Irán. Actualmente, más de 1,000 unidades de producción en Qom se dedican a la producción de yeso, ladrillo, cal, piedra y polvo de piedra, y sus productos se exportan a otras partes de Irán, especialmente a Teherán, además de satisfacer las necesidades de la propia provincia. El tejido de alfombras, la cerámica, la fabricación de ladrillos y la carpintería también son propios de la provincia de Qom, aunque en esta ocasión del sector artesanal. Las alfombras de Qom tienen un valor especial y cuentan con muchos admiradores, tanto en los mercados nacionales como en los de otros países. Cabe señalar que la provincia de Qom tiene muchas atracciones turísticas y relacionadas con el desierto debido a su ubicación en el centro de Irán y su vecindad con la llanura desértica. El Parque Nacional del Desierto, que contiene muchos monumentos culturales e históricos y tiene una valiosa colección de diversas reservas de plantas y animales, se considera una de las atracciones naturales más importantes de la provincia de Qom. Hay más de 317 sitios históricos y religiosos en la provincia de Qom que tienen un potencial y ocupan una posición especial en términos de turismo religioso. El santuario sagrado de la Hazrat Masumé, la paz sea con ella, es considerado el monumento histórico religioso más importante de la provincia de Qom. Brilla como una joya en medio de la ciudad de Qom y junto a decenas de monumentos históricos, siempre recibe a innumerables visitantes de diferentes ciudades de Irán y de los países islámicos. Los antecedentes históricos de la ciudad de Qom ponen de relieve su importancia cultural y muestra de ellos son los numerosos monumentos que aún quedan. La ciudad de Qom fue construida durante la dinastía Pishtadian, miles de años antes del nacimiento de Cristo. En el libro Shahnameh, la valiosa obra del gran poeta iraní Ferdowsi, se menciona varias veces esta ciudad con sus famosos puentes, aldeas y molinos. La muralla más antigua de Qom fue erigida para evitar el ataque de los Dailamitas, pero ahora, debido al paso del tiempo, no quedan muchos vestigios de la misma. Tras la realización de unas excavaciones arqueológicas en la llanura de Qom Rut, se han reconocido unos monumentos arqueológicos históricos e islámicos con una antecedencia valorada en unos 12.000 años, entre los cuales podemos mencionar los sitios antiguos y colinas, puentes, castillos, caravasares e imansades. En tanto, la colina Qom Rut, como uno de los sitios más importantes, recoge restos arquitectónicos, además de objetos y obras de hace unos 6.400 años, suponiendo un valioso documento de la antigüedad histórica de esta región y del conocimiento de las culturas de la meseta central de Irán. Hoy, Qom es la capital de la alfombra de seda de Irán y del mundo, la capital de Internet del mundo Shií, el polo de producción de motocicletas en Irán, el centro de producción de software de ciencia islámica, uno de los tres centros de producción de bolsos y zapatos en Irán, el segundo centro de publicación de libros religiosos después de Teherán y el centro editorial más grande de los libros religiosos en la región de Asia Occidental. La existencia del santuario sagrado de Hazrat Masumé, la paz sea con ella, una de los descendientes del gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, en la ciudad de Qom, siempre se ha considerado una de las razones más importantes de la fama y prosperidad de esta urbe. Teniendo en cuenta la importancia del santuario con su visita, conoceremos más sobre la ciudad de Qom. La Hazrat Fátima Masumé, la paz sea con ella, la amada hija del imán Musa bin Jafar, la paz sea con él, uno de los nietos del gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, nació en el año 173 de la Égira Lunar en la ciudad de Medina. La Hazrat Fátima Masumé fue una dama elocuente, una maestra poderosa y rara en ascetismo y piedad. En el año 2001 de la Égira Lunar, la Hazrat Fátima Masumé partió de Medina rumbo a Irán y se dirigió a Jorasán, en el noreste de Irán, para encontrarse con su querido hermano, el imán Reza, la paz sea con él. La Hazrat Fátima Masumé enfermó en las cercanías de la ciudad de Qom durante su viaje y fue trasladada a esta ciudad. Finalmente, tras permanecer en Qom 17 días, murió por una enfermedad, o como dicen, por ser envenenada por los enemigos, y fue enterrada donde hoy se encuentra su tumba. Desde entonces hasta ahora, su santuario sagrado siempre ha sido objeto de respeto de los chiíes y devotos, y ha sido reconstruido y ampliado muchas veces. Hoy en día, el santuario cuenta con hermosos pórticos, cúpulas, patios y guirnaldas. Después del fallecimiento de la Hazrat Fátima Masumé, los amantes de la familia del gran profeta del Islam construyeron una tumba sencilla sobre su tumba pura. En el año 256 de la Égira Lunar, la Hazrat Zainab, la hija del imán Javad, la paz de Dios sea con él, llegó a Qom y construyó una cúpula sencilla sobre la tumba de su tía abuela, es decir, la Hazrat Fátima Masumé. Tanto el santuario como la cúpula seguían un estilo sencillo hasta que en el año 605 de la Égira Lunar, por orden de Amir Muzaffar Ahmed bin Ismael, el mayor de la familia Ale Muzaffar, fue bellamente alicatado. En el año 925 de la Égira Lunar, Shah Begum, la esposa del Shah Ismael Safávida y una mujer musulmana virtuosa y valiente, construyó una cúpula grande para que ocupara el lugar de la cúpula pequeña y sencilla. Durante la era Safaví se construyeron obras y edificios religiosos, incluido el santuario sagrado de la Hazrat Masumé, que se ha ampliado hasta nuestros días. En el año 1998, el santuario sagrado fue reconstruido añadiéndole una mezcla de azulejos y piedra, mientras que las paredes interiores fueron decoradas con mármol verde. Lo primero que llama la atención de los peregrinos en el santuario sagrado de la Hazrat Masumé es la cúpula dorada. La altura de esta cúpula es de 16 metros y fue decorada con arcilla dorada en el siglo XIII. Bajo esta cúpula dorada se encuentra el santuario de la Hazrat Masumé, la paz sea con ella. En el lugar donde fue enterrada esta gran dama se puede ver una tumba con exquisitos y hermosos azulejos dorados, la instalación de un exquisito y hermoso pabellón de plata hecho por los artesanos de Isfahán en el santuario sagrado de la Hazrat Masumé ha agregado a la belleza de este santuario. El techo de este mausoleo también está magníficamente decorado con espejos y pertenece al siglo XIX. Dentro del santuario, los espejos brillantes debajo de los candelabros llaman la atención de todos. Además, las alfombras tejidas a mano por artistas iraníes esparcidas sobre el suelo de mármol duplica la belleza de este entorno espiritual. Las áreas más cercanas al santuario sagrado se denominan pórticos. El santuario sagrado tiene cuatro pórticos. En estos pórticos se exhiben todo tipo de artes iraníes como caligrafía, alicatados, dorados, espejos y yeserías. Además de los pórticos que aumentan el tamaño del interior del santuario, también se han construido pórticos en las entradas del complejo, de entre los cuales los más famosos son el pórtico de oro y el pórtico del espejo. En la entrada del santuario, desde el lado norte, se encuentra el pórtico de oro. Este pórtico está decorado con pequeños trozos de azulejos octogonales de color turquesa y encima hay una inscripción de una bella escritura sobre fondo de lapislázuli de medio metro de ancho. En la entrada del santuario, desde el este, hay un pórtico elevado tan alto como el pórtico de oro que se llama el pórtico del espejo. Este pórtico es una exquisita obra de arte del famoso artista del siglo XIII de la Égira Lunar, el maestro Hassan Memar Gomi, que muestra mucho arte en su construcción y decoración. Además de los pórticos, hay tres grandes patios llamado el Nuevo Patio, Patio Antiguo y Patio Sahib al-Zamam. En general, la construcción del santuario sagrado de la Hazrat Masumé, la paz sea con ella, tiene una grandeza y gloria especiales, y en él se ha mostrado el gusto artístico de la fe de los artistas musulmanes iraníes.
Bienvenidos al programa Dice Israel, que ha estado siguiendo de cerca los recientes acontecimientos y sucesos políticos y militares en la región, así como los desacuerdos y debates generados por la falta de concreción de los objetivos entre el gabinete y el ejército. Para analizar estos temas en profundidad, contamos con la presencia del doctor Hassan Al-Zein. Le damos la bienvenida al programa. El asesinato del comandante mártir Abu Nimah a manos de la ocupación israelí, según los medios hebreos, no detendrá el camino que Hezbollah emprendió desde el 8 de octubre. En este contexto surge la pregunta, ¿hacia dónde vamos?, tal como se plantea uno de los analistas sionistas.
Zevi Yehezkeli, analista. Es indudable que estamos ante un mensaje, pero surge la pregunta, ¿acaso este asesinato detendrá las operaciones de Hezbollah? Es un golpe decisivo para Hezbollah. Recordemos que ya hemos eliminado a numerosos comandantes, sin duda. Es una acción peligrosa desde la perspectiva de Hezbollah, pero eso no altera su curso, y es importante mencionarlo. Pronto nos refugiaremos y entraremos en estado de alerta, ya que permitiremos que Hezbollah responda. Israel permitirá que Hezbollah alivie la presión y debemos cuestionarnos no solo la eficacia de los asesinatos, sino también cuál es nuestro rumbo en el Líbano. ¿Qué está sucediendo allí? Detrás de escena, Israel busca un acuerdo. Aparentemente estamos en conflicto con Hezbollah. Estamos eliminando a sus funcionarios y pagando el precio por ello. Sin embargo, en realidad, la estructura de fuerzas de Hezbollah no ha sufrido daños. Seguirá lanzando ataques y avanzando contra bases e instalaciones que, al menos, afirma haber atacado. Debemos preguntarnos si no hemos sufrido una pérdida a cambio, porque la cuestión es hacia dónde nos dirigimos a partir de ahora. En mi opinión, y lo he expresado varias veces en este estudio, Israel busca un acuerdo, incluso más que una operación limitada contra Hezbollah. Está enviando un mensaje a Hezbollah: no queremos una guerra, es decir, tenemos miedo.
Doctor Al-Zein, ningún asesinato de miembros o funcionarios de Hezbollah ha cambiado el curso del enfrentamiento con la ocupación, sino que lo ha intensificado, como afirmó el analista israelí. Entonces, ¿por qué hoy, como mencionó el periódico Israel Hayom, el ejército de ocupación decidió asesinar al comandante mártir Raed Abu Nimah?
Es importante destacar que este comentarista, identificado con posturas sionistas, forma parte de la corriente religiosa de derecha y suele expresar opiniones extremistas. Al analizar sus palabras, debemos comprender el trasfondo de su mensaje. No deseamos una guerra ni siquiera contra Hezbollah. Incluso los asesinatos previos no modificaron la situación y no alcanzaron el objetivo israelí de atacar a Hezbollah o disuadir su apoyo a Gaza. En cuanto a su mención de mejorar los términos de negociación con Hezbollah, cabe contextualizar que durante los últimos 9 meses, Estados Unidos, como principal patrocinador de Israel, ha enviado numerosas delegaciones a Hezbollah con el objetivo de impedir su continuo apoyo a Gaza.
Entonces, el objetivo es impulsar el proceso de negociaciones.
No creo que exista la posibilidad de una guerra, ya que 9 meses son suficientes para poner a prueba todo tipo de teorías.
Sin embargo, los líderes de la ocupación nos amenazan con una guerra a gran escala contra Hezbollah. ¿Considera usted que el asesinato del comandante mártir Abu Nimah responde a sus amenazas de guerra como un gesto de apaciguamiento o como un paso previo al conflicto?
Desde hace 9 meses tenía la certeza de que una guerra contra Hezbollah era inviable. Desde la perspectiva sionista, Hezbollah supera a Hamas en fuerza por un factor de 10 o incluso más, según mi propia estimación. Su único objetivo es impedir el apoyo de Hezbollah a Gaza. Todo este discurso amenazante de guerra tiene como fin librar una guerra psicológica contra Hezbollah, aprovechando ciertos puntos débiles en el frente interno libanés. El enemigo se vale de estas vulnerabilidades para intentar disuadir a Hezbollah de su apoyo a Gaza. Con este asesinato pretenden enviar un mensaje a Hezbollah de que son capaces de alcanzar a altos comandantes y líderes. Sin embargo, la verdad es que si este comandante no hubiera buscado el martirio, no habría participado en las batallas del sur. Por lo tanto, podemos afirmar que Abu Nimah anhelaba el martirio.
¿Cómo será, en su opinión, la respuesta de Hezbollah?
Hezbollah no desea tomar la decisión de entrar en guerra. Así lo ha expresado abiertamente tanto su excelencia, el secretario general, como todos los líderes de Hezbollah. La organización busca brindar un apoyo eficaz a Gaza y responderá de manera apropiada a esta operación. Estoy convencido de que veremos respuestas hoy y mañana. Desde temprano se han lanzado numerosos drones y se han realizado bombardeos contra un gran número de posiciones militares israelíes. Mañana preveo que veremos operaciones específicas que resultarán en un número de bajas, tanto muertos como heridos. No cabe duda de que esto sucederá. Incluso el mismo comentarista sionista lo reconoció al afirmar que se repetirá y que volverán a los refugios. Este escenario es recurrente, por lo que no espero una gran expansión de la guerra.
Y en cuanto a las repercusiones de la publicación del periódico estadounidense The New York Times sobre las demandas de los altos mandos del ejército israelí a Netanyahu de poner fin a la guerra en Gaza y alcanzar un acuerdo de intercambio para la liberación de los prisioneros sionistas en manos de la resistencia.
Or Heller, corresponsal de Asuntos Militares. Esta tarde, el ejército israelí experimenta una sensación difícil. Una vez más, se sienten engañados. De hecho, el informe de The New York Times no aporta nada nuevo, según me informaron fuentes de seguridad de alto nivel. La postura del ejército israelí es ampliamente conocida. El acuerdo sobre el secuestro tiene prioridad sobre todo lo demás. Fue el gabinete quien aceptó el plan Biden-Netanyahu para detener la guerra en el marco del acuerdo de los secuestrados. Fuentes de seguridad de alto nivel nos indican que fue Netanyahu quien retrocedió hace una semana en el Parlamento al expresar su compromiso con el plan de Biden, con el acuerdo que detendría la guerra, al menos en esta etapa. Por lo tanto, la sensación es que se trata de otro intento de presentar al ejército israelí como débil y con ganas de detenerse.
Si bien Netanyahu negó las afirmaciones de The New York Times sobre las demandas de los generales para detener la guerra, los medios de comunicación hebreos expusieron la profunda controversia que existe entre las instituciones políticas y militares. Asimismo, revelaron las críticas del ejército a las acusaciones de vacilación y fracaso en Gaza formuladas por los ministros del gabinete.
Roy Sharon, analista de asuntos militares y de seguridad. No siempre se escuchan las voces que provienen de las sesiones cerradas de la dirección del Estado. Hace 2 días se celebró una de estas sesiones en el sur. Esta incluía al primer ministro y a altos oficiales del ejército israelí, entre los que se encontraban los comandantes de las 4 divisiones que operan y maniobran en la Franja de Gaza: Goldfuss, Itzi Cohen, Avi Rosenfeld y Barak Hiram, además de otros oficiales. Entre las diversas cuestiones abordadas, destacamos las palabras que el primer ministro escuchó de los comandantes de las 4 divisiones. Los logros del ejército israelí en la Franja de Gaza se están acumulando y nos acercan al desmantelamiento de las brigadas de Hamas. Hablar de estancamiento es perjudicial y dañino. Trabajamos de manera sistemática. Destruir lo subterráneo es una labor que requiere mucho tiempo, pero no hay fluctuación. Lucharemos hasta conseguir los objetivos. Además, después de 9 meses, se percibe una erosión entre las fuerzas de maniobra. Existen críticas en los medios por parte de los combatientes y comandantes de reserva sobre la falta de igualdad de carga y la insuficiencia de subsidios, lo cual tiene un efecto negativo en el campo de batalla. En este contexto, se planteó el tema de cansancio de las tropas, especialmente las de la reserva, pero también las tropas en servicio regular, así como el impacto de la ley sobre la evasión del servicio a nivel de las fuerzas en el terreno.
Doctor Al-Sein, ¿cuál es el trasfondo de la negativa del señor Netanyahu a las declaraciones realizadas por altos oficiales del ejército israelí a The New York Times, en las que abogaban por poner fin al conflicto en Gaza mediante un acuerdo de intercambio de prisioneros?
A lo largo de 9 meses, desde el primer día, el 8 de octubre, se evidenció una clara división entre las instituciones política y militar. Esta discrepancia es comprensible, pues mientras que los niveles profesionales se enfocan en asuntos militares concretos, Netanyahu parece estar motivado principalmente por su propio futuro y por evitar una posible persecución.
Pues le interesa prolongar la guerra.
Desde el primer día, Netanyahu ha mostrado un claro interés en prolongar la guerra, incluso en medio de las conversaciones sobre un posible acuerdo. Persisten las dudas sobre sus verdaderas intenciones y la posibilidad de que sabotee estos esfuerzos. Sin embargo, por primera vez observamos una unión entre las instituciones de seguridad y militares para presionar a Netanyahu. Varios sucesos confirman esta tendencia. Uno de ellos es la reciente liberación de prisioneros y detenidos palestinos, incluyendo a Mahmoud Abu Suniyeh. Netanyahu, al desconocer esta liberación y culpar a los cuerpos de seguridad, evidenció la división interna. En este contexto, Ben-Gvir acusó a Ronen Bar, director del Shin Bet, de amenazar con liberar más prisioneros si no se flexibilizaban las medidas en las cárceles. Las discrepancias son evidentes. El ejército israelí, agotado y con un alto costo humano tras 4 meses de conflicto, ha expresado su cansancio. Según el ministro de la Defensa israelí, las operaciones han dejado 760 muertos, 4.000 heridos y 8.900 discapacitados entre las filas del ejército, cifras que algunos ministerios sionistas elevan.
La frustración y el evidente fracaso en el cumplimiento de los objetivos de la agresión contra Gaza han desencadenado una crisis sin precedentes. Más de 900 oficiales del ejército israelí han presentado sus dimisiones y solicitado ser liberados del servicio militar, según un analista militar citado por los medios de comunicación hebreos.
Nir Diburi, analista de asuntos militares. Uno de los desafíos más grandes es retener a los oficiales en los puestos clave del ejército israelí. Se empieza a percibir una tendencia de renuncia o de considerar abandonar el ejército a la luz de los eventos recientes. Me refiero a los rangos de capitán y mayor, que son ocupados por oficiales en sus veintes. Estos son los individuos que deben tomar una decisión. Si desean permanecer en servicio activo durante los próximos 15 a 20 años en el ejército israelí, en cualquier carrera militar real. Este es un tema dramático. En promedio, en un año normal, hay entre 100 y 120 oficiales de estos dos rangos que solicitan la baja. Sin embargo, en el último año, desde que comenzó la guerra y con los datos que tenemos a mano, vemos que hay 900 oficiales en estos dos rangos que han solicitado estudiar la rescisión de sus contratos. Cabe mencionar que, según el ejército, las cifras son mucho menores. Aún así, sigue siendo un salto dramático en los datos, lo que indica una brecha y una crisis. A nuestro entender, las principales razones son el 7 de octubre, el subsidio y la compensación, además la deslegitimación del ejército israelí por parte del público, y algunos políticos no incentiva a las personas a permanecer en el ejército.
Por lo tanto, doctor, desde el comienzo de este año, 900 oficiales de alto rango han renunciado al ejército de ocupación. ¿Podría comentar las implicaciones y los indicadores de este suceso?
Diversos informes publicados en periódicos israelíes y estadounidenses mencionan la cifra de 900 oficiales. Sin embargo, hay sólidas razones para creer que el número real es mucho mayor. De hecho, no es exagerado hablar de 9.000 oficiales, es decir, 10 veces más que la cifra reportada. Existe un fuerte rechazo al servicio militar en Gaza. Se percibe como ser enviado a un pantano del que se saldrá muerto o herido. De hecho, diariamente hay decenas de bajas entre soldados y oficiales israelíes.
La censura militar no lo dice.
Ciertamente, estos militares no desean perder la vida en una batalla que, a su juicio, es de índole política y carece de objetivos militares claros. Las tropas israelíes llevan 9 meses en Gaza y en ningún momento el ejército contempló la posibilidad de una batalla que se prolongara más allá de unas pocas semanas. Un destacado comentarista sionista ha realizado una importante declaración, afirmando que la guerra de octubre de 1973 erosionó la confianza en el liderazgo político, mientras que hoy en día se observa una pérdida de confianza en las instituciones, tanto políticas como militares. Esta situación es crítica, ya que refleja la desconfianza de la opinión pública israelí hacia el ejército.
En este contexto, Netanyahu, tras no alcanzar los objetivos declarados en la Franja de Gaza, proclama falsamente una inminente victoria sobre Hamas en Rafah, el retorno de todos los prisioneros y la absoluta seguridad de que Gaza ya no representará una amenaza para Israel.
Benjamin Netanyahu, primer ministro sionista. Ayer retorné de una gira con la brigada en Gaza. Allí presencié logros significativos. En los enfrentamientos que se están llevando a cabo en Rafah, estamos cerca de finalizar la fase de desmantelamiento del ejército terrorista de Hamas. Continuaremos golpeando al resto. Los logros me han impresionado profundamente, tanto en la superficie como en el subsuelo, con un espíritu de lucha y liderazgo. Creo que con este espíritu lograremos todos nuestros objetivos: la liberación de los secuestrados, la eliminación de las capacidades militares y autoritarias de Hamas y garantizar que Gaza no represente una amenaza. Pero no solo eso, también nos esforzaremos por llevar a nuestros residentes a casa de manera segura, ya sea en el sur o en el norte.
Las declaraciones de Netanyahu se convirtieron en el centro de atención de los comentarios de los activistas sionistas en las redes sociales israelíes, quienes rechazaron sus afirmaciones. A continuación se presentan algunos de estos comentarios.
¿Cómo se puede llamar liquidación a esto si todavía tienen la capacidad de bombardear y detener a los secuestrados? No lo puedo entender. Todo el día ha habido bombardeos en las proximidades de Gaza. ¿Qué liquidación es esta? ¿Quién todavía te crea es estúpido, ciego o ambas cosas? ¿En serio? ¿Dónde están entonces los secuestrados? Este es el mejor chiste que he escuchado desde el 7 de octubre. Mientras no te vea deambulando por Gaza sin vigilancia, no te creeré.
Doctor, ¿cómo se explica la afirmación del señor Netanyahu sobre una victoria inminente sobre la resistencia, cuando en realidad no se ha logrado tal victoria sobre el terreno?
Si Netanyahu pudiera prolongar la guerra por un año más, sin duda lo haría. Sin embargo, esta vez enfrenta presiones debido a las demandas de los oficiales, del ejército y de la institución militar en su totalidad. No hay que olvidar los choques en el gabinete de guerra antes de su disolución y en el gabinete ampliado, con la presencia del jefe de Estado Mayor Halevi, quien fue insultado en varias ocasiones por algunos ministros. Lo que Netanyahu dice sobre el espíritu de combate lo ha repetido en distintas ocasiones, lo que me llamó la atención, porque él sabe muy bien que dicho espíritu está colapsando.
No hay mejor ejemplo que el rechazo del ejército a continuar los combates en Gaza. Incluso su declaración de haber alcanzado objetivos es solo para desviar la atención y poner fin a esta fase de la batalla con los menores daños posibles. Hamas no solo ha preservado y mantenido su fuerza, sino que, por el contrario, sus capacidades han aumentado. Se habla de que en esta etapa entre 10.000 y 20.000 nuevos combatientes se han unido a Hamas. Esto significa que la mayoría de los gazatíes están reclutados para luchar contra Israel, y Hamas aún tiene la capacidad de reclutar más y más. Se traslada de una zona a otra y lucha en los ejes de combate en toda Gaza a lo largo de estos 9 meses.
El incremento de artefactos explosivos en la Cisjordania ocupada ha intensificado la inquietud sionista respecto al fortalecimiento de las capacidades de la resistencia. Desde su perspectiva, ¿a qué atribuiría este aumento de preocupación en este momento?
La guerra en Gaza ha durado ya 9 meses, pero ahora es Cisjordania la que está en el punto de mira de los israelíes. Se perfila un tercer frente en este conflicto que abarcaría el Líbano, Gaza y Cisjordania. Este último territorio ha comenzado a desarrollar sus capacidades militares y ha dado algunas sorpresas, y es de esperar que haya más. De hecho, algunos informes hablan incluso de la posibilidad de que se lancen misiles desde Cisjordania.
Pues habrá una mayor escalada en la próxima etapa.
Como le mencioné anteriormente, es posible que en algún momento podamos presenciar el lanzamiento de misiles desde el interior de Cisjordania. Los artefactos, las técnicas de detonación y la documentación de las operaciones son indudablemente avanzadas. Una corresponsal militar sionista reveló que estamos presenciando un verdadero avance en estas capacidades. Nunca antes se había observado este nivel de control y fuerza tan elevado. Presenciamos operaciones exitosas y artefactos pesados que pesan decenas de kilos, mientras que el enemigo no logra frustrar estas operaciones. Anteriormente, los sionistas reprimían con éxito la mayoría de las operaciones, pero ahora, en medio del agotamiento del ejército sionista, este frente ha tomado aliento y ha comenzado a avanzar. Existen señales de un colapso de la autoridad palestina, lo cual representa una amenaza para Israel. Además, está el tema de los asentamientos. Entre 200.000 a 300.000 trabajadores palestinos han dejado de trabajar en Israel, y es posible que esta cifra se haya unido a los combates.
Nos adentramos en asuntos internos. En medio de una crisis de superpoblación en las cárceles de ocupación, hogar de miles de prisioneros palestinos, esta situación ha provocado un intenso conflicto entre Ben-Gvir y el director del Shin Bet. Este ordenó la liberación de varias decenas de prisioneros, acción que irritó profundamente al ministro de Seguridad Nacional, quien recibió amenazas públicas en consecuencia.
Ben-Gvir, el director del Shin Bet, me amenazó. Primer presentador. Hoy se ha publicado un intercambio de palabras que tuvo lugar en el interior de una sesión a puerta cerrada. Los protagonistas de este diálogo fueron el director del Shin Bet y el ministro de Seguridad Nacional, Ben-Gvir. El director del Shin Bet comenzó diciendo: quisiera abordar la cuestión de la crisis penitenciaria. Nos encontramos respaldando al ejército israelí. Esta semana hemos cancelado 112 arrestos de saboteadores y planificadores de ataques inmediatos. Esto representa un peligro real e inmediato para la seguridad del Estado. Ben-Gvir respondió: ¿por qué se entrometen en la gestión del servicio penitenciario? A lo que el director del Shin Bet replicó: mi intervención se debe a asuntos de seguridad. La combinación de Hamas y Al-Fatah está fomentando el terrorismo y la influencia de Hamas, y eso es algo que estamos tratando de evitar. Segundo presentador. Bueno, esta fue la respuesta de Ben-Gvir esta tarde en el programa Patriotas, y son duras acusaciones. Itamar Ben-Gvir, ministro israelí de Seguridad Nacional. Hace una semana me amenazó. Ronen Bar envió un mensaje y me amenazó y dijo: si las condiciones no cambian, liberaremos detenidos palestinos. Y yo digo que eso no se hará. Presentador. Espera, ¿cuáles son estas condiciones que no cambian? Ben-Gvir. Eso no se hará si las condiciones de la élite y de los vándalos, violadores y sinvergüenzas no cambian. Presentador. Entonces, ¿serán liberados? ¿Estás sugiriendo aquí que es posible que te tendiera una trampa a propósito y los liberó? Ben-Gvir. Absolutamente. Definitivamente.
Continuamos con Ben-Gvir, contra quien el fiscal ha solicitado la apertura de una investigación penal. Se le acusa de incitar a la violencia contra los habitantes de Gaza, a raíz de sus recientes declaraciones en las que instaba a continuar con las matanzas de palestinos y la ocupación de la Franja de Gaza.
Avishai Greenzeig, corresponsal de Asuntos Judiciales. El fiscal general ha solicitado a la asesora jurídica del gabinete que inicie una investigación penal contra el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, quien está a cargo de la policía. La acusación que se le atribuye es sorprendente. ¿Incitación a la violencia contra quién? Contra los residentes de Gaza en el contexto de la guerra. Actualmente se espera la postura de la asesora jurídica del gabinete, Gali Behrab Meara, y el tema sigue en discusión. No se ha tomado ninguna decisión final. Es importante destacar que esto es inusual dentro del círculo íntimo del fiscal general, que generalmente es leal a él.
Existen fuertes críticas a esta medida y al fiscal general. Se dice que esta investigación seguramente no llevará a una acusación contra Ben-Gvir.
¿Cómo cree que se manifestarán las amenazas de Ben-Gvir hacia el director del Shin Bet? Además, ¿podría explicarnos la esencia de la investigación que el fiscal general ha solicitado sobre la supuesta incitación a la violencia?
Por supuesto, desde que Ben-Gvir asumió la responsabilidad de la policía y la seguridad nacional en Israel, las prisiones en la Palestina ocupada se han transformado en escenarios de horror humano. He leído varios informes internacionales, es decir, de numerosas organizaciones internacionales y no gubernamentales que denuncian torturas inéditas en la historia contemporánea. Nos referimos a la era actual, no a la Edad Media ni a épocas anteriores.
Criminalidad extrema.
Es un acto de criminalidad. Los métodos de tortura son brutales. Incluso los prisioneros y detenidos liberados hablan de técnicas de torturas desconocidas hasta ahora. Quiero decir, reconozcamos que en el pasado existía la brutalidad israelí, pero durante la era de Ben-Gvir esta alcanzó su apogeo. Esto perjudica la reputación de Israel e incluso afecta a Hamas y a las facciones palestinas, que ahora están más decididas a capturar más para liberar a los prisioneros. Por lo tanto, complica el proceso del acuerdo de intercambio y daña la imagen de Israel. Roner Bar realmente lo amenazó. Lo que dijo Ben-Gvir es cierto, lo amenazó, y por lo tanto, cuando hablamos hace un momento sobre la liberación de Muhammad Abu Salmiya, que provocó una tormenta, era parte de esta amenaza destinada a crear conmoción en torno a la cuestión de Ben-Gvir.
Las discrepancias entre Netanyahu y los integrantes de su coalición de gabinete empezaron a hacerse evidentes cuando el intento del primer ministro de convocar una reunión con los líderes de los partidos de la coalición fracasó debido a sus reclamaciones por la demora en la satisfacción de sus exigencias.
Lior Wroblewski, Noticias del Canal 13. Este es el primer intento de Netanyahu de convocar a una reunión con los líderes de los partidos de la coalición desde el inicio de la sesión de verano del Parlamento. En realidad, es un esfuerzo por unificar filas en medio de las recientes crisis. Sin embargo, la mitad de los invitados no asistieron y el objetivo no se logró. Deri, quien siempre boicotea, envió un representante después de que no se aprobara la ley de los rabinos. Gafni también envió un representante, alegando enfermedad, pero en realidad es una protesta, entre otras cosas, por no aprobar los presupuestos de educación y otro presupuesto para los jaredíes. Además, Avi Maus, líder del partido Noam, no asistió en protesta por no tener el presupuesto de la Autoridad de Identidad Judía. Y el jefe de la coalición, Ofir Katz, no asistió en protesta contra Yariv Levin por no presentar ante la Comisión Ministerial su ley contra la incitación al terrorismo en las universidades. A esto se suman las disputas entre Smotrich y Ben-Gvir. Mientras tanto, parece que el intento de unificar filas en la coalición e incluso el intento de mostrar una apariencia de unidad han fracasado.
La pregunta es, doctor, ¿estas diferencias y divisiones dentro de la coalición afectarán al gabinete? Sea breve, por favor.
Por supuesto, Netanyahu en su discurso beligerante insiste en que debemos permanecer unidos, que debemos formar un solo frente ante los enemigos. Sin embargo, por primera vez en 9 meses, somos testigos de un notable estado de desintegración. Algunos analistas sugieren la posibilidad de que algunos miembros del Likud se retiren, lo cual podría ser una sorpresa en un futuro próximo. Por lo tanto, esta flexibilidad que perciben en Netanyahu es un intento de mitigar estas profundas desintegraciones y divisiones. Netanyahu en realidad es uno de los líderes sionistas más astutos y sabe que se encuentra en un callejón sin salida y que su coalición podría colapsar.
Doctor Hassan Al-Sein, gracias por su participación en este episodio de Dice Israel.
Síntesis.
Venezuela vive un ambiente electoral democrático con marchas pacíficas de la oposición y el oficialismo. La campaña electoral para las presidenciales arrancó oficialmente el 4 de julio de cara a las elecciones del próximo 28 de julio. 10 candidatos en total pugnan por la presidencia, pero el proceso está polarizado entre dos candidatos: Edmundo González, de la Plataforma Unitaria Democrática, la principal coalición opositora, y el actual presidente Nicolás Maduro, quien busca su tercer mandato. Los partidarios de Maduro han salido a las calles de un total de 70 ciudades venezolanas. En Caracas marcharon miles de personas con banderas y fotos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, quien aspira a la reelección.
Hoy arrancando la campaña electoral, Chávez tiene que venir a la tarima con su canto inolvidable. Vamos a bailar, vamos a cantar con Chávez, corazón del pueblo.
Ante sus seguidores, en el centro de la ciudad capitalina, el presidente venezolano advirtió que van ganando y dijo que darían una paliza en las urnas.
¡Prepárense para la paliza que les va a dar el pueblo de Venezuela el 28 de julio! ¡Somos la fuerza de la historia! Lo peor quedó atrás. Prueba superada. Y lo que viene es pa' mejor, es pa' grande, es pa' lo bueno.
En rol de candidato, el presidente Maduro asegura que llegará un nuevo y mejor tiempo para la Venezuela que resiste el bloqueo de Estados Unidos.
La fuerza de la verdad contra la mentira. La fuerza de la patria contra los fascistas. Y le digo al imperialismo. Y le digo a los patarucos. Lo que se ha visto hoy en Venezuela es que ha arrancado la fuerza de la paz, la fuerza del amor. ¡Dios con nosotros!
El chavismo colmó una avenida central de la ciudad capitalina para expresar su apoyo al presidente y candidato del oficialismo.
Porque amo esta revolución. Era una mujer que no creía en política. Mi primer voto fue por el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Y el segundo por el presidente Nicolás Maduro. Y el tercero por el presidente Nicolás Maduro.
Durante la marcha, muchos recordaron que el próximo 28 de julio, el día de la elección, sería el cumpleaños 70 del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez.
Hoy venimos a reafirmar el compromiso con nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, y reafirmar que este 28 de julio toda la fuerza, la maquinaria chavista se va a movilizar de manera organizada para ese 1x10. Llevarlo a los centros electorales.
En la campaña, Maduro es representado como un gallo pinto o fuerte, el ganador frente al pataruco o débil, como se refiere a Edmundo González, el candidato opositor de 74 años.
Aquí nos vamos a Miraflores a apoyar al candidato del pueblo, al candidato de Chávez, al que es como nosotros. ¡Al Gallo Nico! ¿Quién va a apoyar a Gallo Nico?
Por otro lado, ha habido marchas de partidarios de González. Fue elegido después de que María Corina Machado, quien ganó las primarias de la oposición, no pudo registrarse como candidata por estar inhabilitada debido a casos abiertos en tribunales por casos de corrupción, entre otros delitos.
Estamos unidos y tenemos toda la fuerza y toda la coalición a favor de Edmundo González, y con esos votos y con esa unidad vamos a ganar.
Los partidarios de González han marchado por las calles de Caracas portando banderas venezolanas. Paz, tranquilidad y sobre todo no violencia es la consigna que han indicado algunos de los participantes en la marcha de la oposición.
En paz porque Dios está aquí. Dios está aquí y Dios nos va a defender. Ellos tienen que entender que el pueblo, aquí no hay nadie, señor, que esté pagado como ellos. Usted se va para la parte donde ellos están y tienen todo con camionetas y todo trancado, porque ellos sí pueden trancar. No nos han respetado, pero nosotros, el pueblo, vamos a salir a defender nuestros votos.
Pacífica, vamos a ganar pacífica. El pueblo ya habló, aquí no se diga más.
Desde el camión tarima que los trasladaba por la ciudad, la caravana de la oposición que recorre unos 7 estados ha estado liderada por González, quien asegura que comienza a renacer la esperanza y el camino del cambio para Venezuela.
Les invito todos este río humano que está presente hoy aquí, se quedará corto para que el 28 de julio estaremos en los centros de votación cumpliendo con nuestro voto y luego vigilando los votos.
A 2 días de iniciada la campaña electoral en Venezuela, de cara a los comicios presidenciales del 28 de julio, el candidato opositor Edmundo González llegó a Barinas, un estado en el occidente del país sudamericano, otrora considerado un bastión del oficialismo por más de 2 décadas. Ahí, el candidato y principal rival de Nicolás Maduro insistió en la importancia de trabajar juntos por la causa en los venideros comicios y agradeció el compromiso de la gente con su participación, ya sea como veedores en el evento o por medio de su voto en las primarias del pasado octubre.
Ustedes verán cómo lograremos ese cambio, que hará nuestra economía se desarrolle y les permita a cada uno de ustedes vivir mejor.
En las imágenes también se observa a Machado junto a González en una tarima montada en el camión que los traslada por Caracas. Machado señaló que ahora es el momento de refrendar la victoria en la calle con los votos. El ambiente electoral domina mientras la Fiscalía de Venezuela anunció una investigación por las denuncias de un grupo paramilitar colombiano que asegura haber sido contactado para ejecutar un plan desestabilizador contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que aspira a la reelección el próximo 28 de julio. La investigación se inició a solicitud del propio presidente Maduro. Anteriormente había pedido públicamente al fiscal general comenzar las averiguaciones sobre las denuncias que hizo en redes sociales el grupo conocido como Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.
Yo les pido públicamente al fiscal general de la República, doctor Tarek William Saab, que en el marco de sus funciones asuma esta investigación con el profesionalismo, la calidad investigativa y la capacidad del Ministerio Público venezolano, porque es muy grave.
La campaña electoral se extenderá hasta el 25, es decir, culmina 3 días antes de la votación. Más de 21.3 millones de electores están facultados para votar en los próximos comicios. Un reciente estudio de la prestigiosa firma venezolana Interlaces, publicado el 14 de junio, ubica al jefe de Estado al frente de la carrera electoral con un 55.6% de respaldo popular. Muy detrás del mandatario, el sondeo situó al candidato de la derecha radical, Edmundo González, con 22.1%, así como también a los opositores Benjamín Arrozó, 5.3%, Claudio Fermín, 2.6% y Antonio Ecarri, 1.5%.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratul Jumua, aya ya 9 hadi ya mwisho.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.